es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. También estamos a través de los 1580 en Uniminuto Cundinamarca. Saludo especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, las diversas redes, tanto en Facebook como en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Hoy en el Control Master nos acompaña nuestro compañero Juan Pablo Cañón. También allí en la asistencia técnica y en la conducción hoy estará Evelyn Mendoza, a quien dentro de contados segundos estaré saludando, pero quiero recordarles que este espacio también es coordinado por el proyecto Marfil Educación Filosófica del Departamento de Filosofía, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Este amigo y servidor de todos ustedes les da la más cordial bienvenida. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Y bueno, como siempre, con invitados muy especiales, con invitados que nos ponen a pensar, a acercarnos a las diversas realidades que vivimos en nuestro país. Pero antes me permito, por supuesto, como les había mencionado, saludar a Evelyn Mendoza, quien regularmente también conduce este espacio los días viernes y que hoy nos acompaña también en la emisión, en la co-conducción. Adelante, Evelyn, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, profesor Simón, y a todos nuestros oyentes, quienes nos escuchan. Estoy muy emocionada también porque creo que es la primera vez que hago co-conducción con alguno de los conductores de esos espacios. Normalmente los hago sola, entonces agradezco también por la oportunidad y por también poder tener un espacio tan interesante como el que vamos a tener el día de hoy, ya que vamos a hablar sobre un espacio de la electiva Ambiente y Desarrollo del Programa de Trabajo Social de Uniminuto Bogotá Presencial, donde ellos, a través de una experiencia muy interesante, una experiencia pedagógica, los estudiantes crearon unos podcasts y dieron a conocer los conflictos ambientales que se presentan en diferentes territorios del país colombiano. Entonces es muy interesante lo que vamos a ver hoy, profe.
Interesante, por supuesto. Y el tema del día de hoy es desde el aula hacia los territorios, conflictos ambientales en el país. Vamos a compartir entonces esta linda experiencia pedagógica que nos dice mucho acerca de lo que es la voz de las personas, de los actores en los territorios, particularmente en esta mirada a los conflictos ambientales que nuestro país está enfrentando. Y bueno, Evelyn, ¿a quiénes tenemos como invitados e invitadas el día de hoy?
Bueno, primero que todo, quiero darle la bienvenida a la docente de esta electiva. Ella es Jenny Gutiérrez, ella es máster en política social, especialista en promoción en salud y desarrollo humano, trabajadora social, con experiencia en áreas de salud, salud mental, salud rural también, en protección, en docencia, ambiente, procesos de investigación con mujeres rurales y desarrollo comunitario. Entonces le doy una cordial bienvenida a la profesora Jenny.
Hola Simón, hola Evelyn, muchísimas gracias por la bienvenida, la invitación, el espacio y un saludo para todos y todas las personas que en este momento se conectan con este espacio radial.
No. Adelante, Evelyn.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La profesora Jenny también invitó a dos de sus estudiantes que pudieron compartir de esta gran experiencia en la realización de los podcasts. Ellos dos son estudiantes de trabajo social, hicieron parte de la electiva. Uno, Henry, lo hizo de manera remota, de manera virtual, y Diana Sofía Páez, también estudiante de trabajo social, lo hizo de manera de alternancia en algunas clases presenciales y otras virtuales. Entonces le doy la cordial bienvenida a Henry David Mosquera y a Diana Sofía Páez a este espacio.
Buenos días para todos. Buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, nos complace mucho que nos acompañen, por supuesto, en esta emisión el día de hoy. Emisión, como siempre, muy especial. Y lo que hace especial al puente es que permite tejer estos vínculos, estas relaciones, estas aproximaciones también a voces otras, ¿no? Esas otras voces que sin duda alguna reconocen y dan cuenta de lo que sucede en nuestro país desde distintos ámbitos. Y quisiera comenzar con una pregunta, profesora Jenny Gutiérrez, y es la siguiente, y es, ¿por qué ese interés, de dónde surge esa preocupación por pensarse el aula desde hacia los territorios? Aproximemos un poco a esta comprensión que es tan importante y es tan significativa hoy en día.
Bueno, Simón, creo que es una pregunta muy importante para poder iniciar una charla acerca de esta experiencia que desarrollamos durante el semestre. Durante todos los espacios de acompañamiento con las estudiantes hemos tenido claro que la universidad tiene un rol supremamente importante frente al país. La universidad es un centro de producción de pensamiento y es un lugar donde todo el tiempo estamos en interlocución con esa realidad social para la cual nuestros estudiantes se están preparando tanto académica como profesionalmente. En este sentido, el programa de trabajo social siempre ha buscado dar respuesta a esas necesidades que se presentan en los territorios y por ello es indispensable que el aula tenga las puertas abiertas a esa realidad y que no se aleje tanto de lo que sucede en algunos territorios del país, por más lejanos que se encuentren. Y creo que finalmente una de las grandes ventajas que pudimos obtener con todo este tema de la pandemia fue el poder viajar a lugares tan distantes a través de la virtualidad, a través de muchas plataformas, a través de las redes sociales, que nos permitió de alguna manera conectarnos con esos territorios, así que no había excusa para poder llegar hasta ellos. Ahora bien, ¿por qué en una electiva como Ambiente y Desarrollo ir a los territorios? Y aquí era donde quisiera socializar algunos datos ante los cuales nosotros, como profesionales que tenemos la oportunidad de pasar por la universidad y reconocer las dinámicas sociales, no podíamos dejar pasar tan sencillamente. Y es que, de acuerdo con información de INDEPAS, solo al mes de septiembre de este año, habían asesinado 661 personas líderes y lideresas defensoras del medio ambiente desde la firma del Acuerdo de Paz. Y de ellos, 332 son indígenas, custodios ancestrales de la madre tierra, 75 son afrodescendientes, miembros de consejos comunitarios, protectores del territorio, 102 son campesinos, defensores del territorio, 25 son líderes activistas ecologistas y 77 campesinos miembros de juntas de acción comunal que se han caracterizado por la defensa del territorio. Juntamente a esto, en Colombia se presentan más de 152 conflictos ambientales por cuenta de megaproyectos mineroenergéticos, agroindustriales y de infraestructura que en gran medida van en contravía de los intereses de la comunidad por el impacto socioambiental que generan estos proyectos. Entonces, en esa situación que se está presentando, nosotros debíamos entrar inicialmente a observar esa realidad, luego empezar a reconocerla, tratar de interpretarla desde todos los saberes, y era indispensable hacerlo, y poder empezar a generar diálogos con los territorios. Porque aquí hay algo muy importante, y es que en los territorios sí se presentan conflictos ambientales, claro, por la defensa del territorio, porque es que el territorio es una categoría que supera la sola consideración geográfica, o el pedacito de tierra, o el pedazo de tierra, para convertirse en un elemento mucho más grande y lleno de otra serie de elementos. Es una categoría que está dotada de muchos elementos. Y evidentemente en ese territorio, además del conflicto ambiental entre varios actores, pues hay unas iniciativas, hay unas formas de organización que atraviesan lo cultural, que atraviesan lo gastronómico, que atraviesan lo político, que atraviesan una serie de formas distintas para defender ese territorio. Y eso era lo que buscábamos un poco entender, y por eso es tan importante empezar a comprender qué es lo que está pasando ahí.
Bien, profesora Jenny, con ese contexto que usted nos brinda, con esos datos que usted señala, con esas razones también que nos obligan casi que de alguna forma también a no solamente echar una mirada hacia el territorio, sino adentrarnos en él, no como simples espectadores, sino como partícipes también de los procesos que ahí se gestan, y donde, por supuesto, lo que se desarrolla y lo que se trabaja en el aula resulta fundamental. Yo quisiera también preguntarle a usted, para darle paso también a las voces de nuestros estudiantes que hacen parte también de este proceso, ¿cómo se teje el curso? ¿Cómo se construye esta propuesta pedagógica del curso? ¿Cuáles son como los caminos que se transitan para llegar hasta la, primero la constitución formal del curso y luego darlo a conocer para que los estudiantes empezaran a participar?
Bueno, Simón, hay una cosa muy interesante que uno debe entender cuando empieza un curso, y es que cada estudiante tiene una historia. Cada estudiante guarda tras de sí una historia familiar, ancestral y en este caso territorial. Cuando empecé a hacer la presentación del curso, cuando inicia todo semestre académico, recuerdo que una de las categorías que era de bastante interés en el curso era la categoría de ambiente, pero dentro de ese ambiente hay un elemento fundamental que es el territorio. Entonces empecé a indagar de dónde eran mis estudiantes. Justamente hacía la aclaración al principio, Evelyn, cuando decía algunos lo tomaron de manera virtual y otro presencial. La universidad tiene presencia en varios lugares del país, así que tenía estudiantes que estaban en distintos lugares del país o que habían migrado hacia la ciudad para poder vincularse a la universidad y sus familias se quedaron en varios territorios. Entonces, cuando empiezo a indagar, tenía estudiantes de la costa pacífica, de la costa atlántica, del centro del país, del sur, del oriente, y consideré que era indispensable también articular eso dentro del proceso de desarrollo microcurricular del aula. Así que cuando empezamos a hacer todo este ejercicio de reconocimiento, una de las cosas que nos propone el curso es hacer conciencia de ese escenario de donde venimos y dónde estamos. Es decir, cómo hacemos parte también de ese ambiente. Y me pareció indispensable que los chicos volvieran la mirada a esos territorios donde viven sus abuelos, donde crecieron sus padres o de donde ellos provenían. Así que entonces empezamos a hablar de esos lugares, aparecieron personas que estaban, como lo he dicho, por ejemplo, con ancestralidades en Condoto, en Sahagún, en Boyacá, en el Huila, en varios espacios, y allí empezamos a reconocer, uno, ese lugar de donde se venía, y dos, qué era eso que estaba sucediendo allí, que probablemente los chicos no conocían. Así que fue un ejercicio en el que a partir de varias ayudas, de pautas y de orientaciones en los que ellos volvieron la mirada a sus territorios y empezaron a entender qué era eso del terruño donde probablemente estaban sucediendo mil cosas por conocer y por descubrir.
Bien, muy interesante esta apuesta, Evelyn, que hoy nos están compartiendo porque nos pone en perspectiva una nueva manera también de acercarnos a los territorios desde un curso, desde ese ejercicio académico que comporta y que se traduce en un compromiso también específico con las narrativas, ¿no? Con los elementos que cada estudiante trae.
Así es, profe Simón, además porque siento que la manera en que lo hicieron a través de podcast, como lo decíamos al inicio de la transmisión, me parece que es una forma muy bonita de resignificar cada uno de los territorios en los que se está realizando pues todo este proyecto. Y antes de darle paso también a los estudiantes, yo también quería preguntarle a la profesora Jenny, pues qué características generales tenían esos podcasts, ¿no? ¿En qué territorio se hicieron? Ella nos estaba nombrando algunos, y tuve la oportunidad también de escuchar algunos de los podcasts y fueron bastantes territorios donde se promovió este proyecto. Entonces quisiera que nos contara un poco sobre esto y qué temas también se dieron a conocer, porque acá hay dos estudiantes que hicieron parte pues, de algunos de los podcasts, pero sabemos que fueron una gran magnitud de estudiantes que también pues, hacen parte de todo este proceso.
Sí, Evelyn, pues gracias por la pregunta. Justamente, bueno, para empezar con los podcasts, bueno, ¿y por qué el podcast? El podcast hoy en día ha sido también, digamos, una estrategia muy utilizada, porque es una forma de comunicar y de informar que trasciende en el tiempo. Cuando nosotros escuchamos la radio, por ejemplo, un programa radial, quien no tuvo tiempo o posibilidad de conectarse ya no podrá conocer el desarrollo que se dio sobre cierto tema. Pero el podcast es una herramienta que permite ser guardada, la podemos tener en un espacio, está allí colgada en la red y puedo acceder a ella en cualquier momento y poder conocer el desarrollo de un tema. Eso por un lado. Y por otro lado, pues creo que el podcast ha venido siendo una herramienta para poder contar lo que hemos dicho. Muchas historias, no se necesita ser un gran conocedor para poder desarrollar el podcast. Digamos que los mismos chicos, de una manera muy artesanal, y cuando quiero decir artesanal, no quiero decir que no tuvieron nivel, de una manera muy artesanal, con un elemento de allí, otro elemento de allá, generaron su podcast. ¿Qué tenía el podcast? El podcast tenía específicamente un nombre con el cual debían llamar la atención sobre su territorio, una introducción y hacía alusión a varios elementos. Uno, la ubicación y descripción geográfica de ese territorio de manera muy rápida. Una descripción del ambiente, esa descripción del ambiente pues específicamente iba a hablar de algunos elementos naturales que fueran necesarios plantearlos allí, pero no solamente de esos, sino también de otros elementos como también eran las principales características de estos territorios. Estamos hablando de lo cultural, de las costumbres, de algunas formas de organización económica y de algunas actividades que funcionaran en el territorio, esto también de manera muy puntual. ¿Para qué? Para centrarse luego en la descripción de un conflicto ambiental. A mí me llamaba mucho la atención que los chicos presentaban varios conflictos ambientales en cada uno de los territorios donde ellos hicieron su ejercicio, pero por algunas razones elegían uno. Y luego no nos queríamos quedar solo con eso, sino también queríamos mostrar cómo las personas que habitan los territorios tienen la capacidad para organizarse y su principal recurso para defender el territorio justamente es eso, la forma de organizarse y poder adelantar muchas iniciativas individuales o colectivas en defensa del territorio. Entonces, eso es lo que van a encontrar los podcasts. Evelyn, son más o menos 17 podcasts. Como te digo, ahorita podría decirte que pudimos viajar por varios lugares del territorio, estuvimos en varios ecosistemas, fuimos hasta Nariño, fuimos al Chocó, fuimos a Córdoba, estuvimos en Boyacá, estuvimos en Antioquia, estuvimos en Cundinamarca. Y estos podcasts hablan de conflictos ambientales en varios sentidos. Por ejemplo, los podcasts muestran las dificultades que tenemos con la escasez de un recurso como el agua, que se está viendo amenazado por varios megaproyectos. También vemos cómo muchos ecosistemas se están viendo amenazados, como el ecosistema de páramo, el ecosistema de desierto, por todo este tema del turismo indiscriminado muchas veces, también por en algunas ocasiones actividades económicas que ponen en riesgo los páramos. También veíamos como varios escenarios, por ejemplo, de producción y la mala disposición de ciertos residuos están afectando y poniendo en riesgo los ecosistemas, pero todos los podcasts siempre, y lo que traté de encontrar con los chicos era cómo en este país la gente aún entiende que la forma de organización es la más importante de todo para poder defender ese territorio de esas amenazas que se ciernen en relación con estos megaproyectos.
Así es, bien, qué interesante. Bueno, ahora escuchemos a Diana Sofía, a Henry David, que nos compartan un poco qué representó para ellos haber participado de esta experiencia, qué les aportó también, de alguna manera, el poder acercarse a los territorios desde el aula en una perspectiva de revisión de los conflictos ambientales en el país. Diana Sofía y luego Henry, adelante.
Bueno, buenos días para todos. Bueno, para mí realmente fue muy importante. Nosotros hicimos nuestro podcast y nuestra investigación sobre el municipio de Sopó, sobre la Reserva Forestal Pío IX, y es encontrarse con nuevas realidades, ¿no? Es darse cuenta que Sopó no es la cabaña alpina, como realmente pensamos los bogotanos, que eso es una concepción bastante errada, sino que hay mucho más. Entonces, al llegar a Sopó, nos encontramos que más o menos a 5 kilómetros de la Plaza Fundacional de Sopó, a unos 3.150 metros sobre el nivel del mar, se encuentra esta reserva forestal. Entonces, es cambiar esas concepciones que uno tiene. Muchas veces nosotros tenemos, los bogotanos o los citadinos, tenemos esas costumbres que en nuestro fin de semana es ir al centro comercial, ir al cine, y es darnos cuenta que muy cerca de nuestra ciudad hay otras cosas que ver, hay otras cosas que cuidar y hay otras cosas a las cuales hay que aportar.
Profe Simón, no se te escucha, creo que tienes el micrófono apagado.
Ah, sí, ahora sí. Muy interesante esta experiencia. Vamos ahora a escuchar a Henry, que nos va a compartir un poco también lo que representó para él.
Bueno, pues primero que todo, buenos días. Para mí esta fue una experiencia muy gratificante, realmente conocer un poco más de la cultura afro, a la cual orgullosamente puedo decir que pertenezco. Conocer todas esas historias, todas esas tradiciones culturales, su gastronomía, su ambiente, porque realmente en lo personal no lo conocía, fue muy lindo. Pero por otro lado, ver la realidad en la que vive Chocó, más exactamente en Condoto, fue como un abrir de ojos, porque pues sabemos que Chocó ha sido lugar de explotación minera, y pues que presenta muchas falencias sociales y bueno, culturalmente pues sus parteras, sus palenqueras han sido como las únicas personas que han trabajado para tener como esa construcción de un Chocó o un Condoto mejor. Entonces ha sido como una búsqueda también de información muy con sube y baja de emociones.
Bien, esa dimensión también emocional, ¿no? El papel de las emociones, el acercarnos a los territorios, no desde una mirada exclusivamente cognitiva, ¿no? Sino también con todo lo que dispone nuestro ser, las emociones, esa consideración sentipensante que en algún momento Orlando Fassborda también nos habló de manera muy significativa. Bueno, conozcamos y vamos a escuchar y que las personas que nos siguen el día de hoy conozcan y escuchen algo acerca de los podcasts que se llevaron a cabo. Profesora Jenny, ¿por cuál vamos a comenzar? Sé que han sido varios, es un material bastante amplio, diverso. Allí, en consonancia, seguramente con Evelyn han tenido la posibilidad de revisar qué vamos a escuchar. Así que, bueno, me gustaría dar la palabra a la profesora Jenny Gutiérrez y acto seguido también Evelyn Mendoza nos contextualice también frente a lo que vamos a escuchar.
Pues bueno, aquí hay una cosa muy importante que decir y es que este ejercicio llamó mucho la atención, incluso a mí me llamó mucho la atención, era la primera vez que lo hacía. Por eso pedí ayuda y si me dan la oportunidad de decirlo a alguien que conoce claro. Este ejercicio del programa Podcasteando de la Radio Nacional de Colombia. Fausto García fue una persona que nos apoyó en este espacio, en este escenario, y nos contó un poco cómo había que hacerlo. Yo aprendí mucho porque fue un ejercicio de ir hilando para que todo saliera bien. Así que salió una serie de podcasts, evidentemente con muchos aciertos y desaciertos, pero creo que eso hace parte de la enseñanza-aprendizaje, entonces por eso me uno al sentir de mis estudiantes, fue un aprendizaje colectivo. Se los compartí a Evelyn ayer, tenemos dos muy importantes en este espacio, justo es porque quienes están aquí, estos son coautores. No quiere decir que los otros podcasts no lo sean, pero Evelyn ya nos dirá cómo podemos de repente escuchar un pedacito de los otros podcasts, pero por ejemplo, el de Diana es el podcast de Pio Nono y el de Henry es el podcast de Condoto. Entonces ahí ya yo le doy el pase a Evelyn para que nos cuente un poquito cuál podemos escuchar primero de los dos y luego cómo podríamos tener acceso a un pedacito tal vez de los otros.
Vale, perfecto. A mí me parece muy interesante que podamos iniciar pues con el podcast de Condoto, que podamos de pronto escucharlo, que las personas escuchen un poquito el fragmento de este podcast y que luego Henry nos cuente cómo fue su experiencia haciéndolo, cuáles fueron los retos más significativos y luego ahí sí le damos paso pues al podcast de Pío Nono. No sé qué les parezca y pues si quieren iniciamos con el de Condotto y ahí vamos mirando también lo que dice la profe Jenny porque los podcasts están muy interesantes.
Dale, dale.
Listo, muy interesante, adelante.
Quizás alguna vez vuelva contigo. Volveré a tus esquinas en corrillos, entre comentarios y anécdotas de niños.
Bien, vamos a ver si logramos ahí tener el audio.
Hola a todos, bienvenidos sean a este primer podcast Condotto, un paraíso en colapso, en articulación con la materia de ambiente y desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Minuto de Dios. Condotto, lugar de tierras verdes y ríos frondosos. Consigo este recorrido cultural con sus diferentes tradiciones ancestrales hacia la tierra y paisanos, pero tanta riqueza ¿dónde queda? En un devastador desconocimiento y en ese colapso natural por enriquecer a unos cuantos, porque toda esta sangre cultural y natural derramada, tenemos que cambiarla por el biche tradicional y por la alegría acumulada.
Oye, y es el currulao que me llama, mami, me llama. Es el currulao que me llama y yo me voy por la mañana. Es el currulao que me llama.
Viajaremos al departamento del Chocó, más exactamente al municipio de Condotto, ubicado al noroccidente de Colombia, en nuestro litoral pacífico, resaltando esa laboriosidad y sonrisas blancas de nuestra gente afrocolombiana. Pero, ¿quién ha borrado esa bella sonrisa y convertido en tragedia la vida de todo un municipio? Pues la llegada de la industria ilegal minera, que ha dejado un río contaminado con destrucción de su flora y fauna, mostrando una población desamparada.
En busca de oro llegaron. De la tierra se adueñaron.
Soy Albanelli Mina, mujer de tradiciones caucanas, chocuana, en fin, del Pacífico colombiano. Tristemente, nuestra tierra está siendo devastada por unos cuantos, dejándonos con tradiciones culturales devastadas y cantos ya no alegres, sino con tristeza.
Ella es sabedora y consultiva, afrocolombiana de la región del Chocó, la cual ha venido tejiendo y construyendo redes de apoyo colectivo, tanto cultural como ambiental, y su liderazgo comunitario ha llevado a evidenciar todas las problemáticas en este hermoso lugar, y consigo reconocer una de las afectaciones más grandes de la contaminación del río Condotto por la minería ilegal.
Condotto, tierra de riquezas perdidas y de duelos ancestrales. Este hermoso río que pertenece a una región sana y pura, pero que con el pasar del tiempo ha dejado huellas imborrables que premonizan desastres ambientales causados por el mismo hombre.
Bueno, ahí estuvimos escuchando un fragmento de Condotto y quisiera que Henry nos contara cuáles fueron esos retos más significativos de hacer el podcast, pero también qué fue lo más gratificante de hacer este podcast.
Muy bueno, pues los retos que más tuvimos como grupo con mis otras dos compañeras fue, yo creo que buscar más la información como detallada de qué es lo que está pasando en el territorio, porque digamos hay noticias muy superficiales y es difícil como que encontrar algo de raíz, ¿sí? O sea, ver cómo algo está siendo afectado y cómo, pues como lo dijo nuestra sabedora, que por cierto le mandó un saludo desde aquí, como que de la voz de ella ver lo que está pasando en Chocó en general, porque también ella me mencionaba mucho a Chocó, y que pues es algo que es una realidad, que está pasando y que tristemente puedes llegar a seguir pasando por bastante tiempo si entre nosotros como país no buscamos como esa solución. Esa fue como la principal dificultad que encontró nuestro grupo. Y ya como en lo gratificante fue como escucharla a ella, a la sabedora, y escuchar a más personas de cómo cuentan su pueblo, sus raíces, cómo se enorgullecen por saber que otros van a escuchar de ellos y aparte de saber quiénes son ellos, porque, bueno, la población afro ha sido como una de las tantas poblaciones golpeadas, ya sean por el conflicto, discriminación interna. Entonces ha sido como eso ha sido muy lindo, escucharlos a ellos y ver como esa sonrisa blanca característica de nuestros paisanos.
Bueno, bien, qué lindo poder escuchar, perdón, Evelyn, la experiencia de Henry, porque particularmente también me conmueve mucho, ¿no? El acercamiento con los actores, los sabedores, las sabedoras, que en este caso son la voz viva de la memoria en los territorios, son esa manera también de entender y reconocer esas otras formas de conocer el patrimonio simbólico que está allí en la dimensión territorial. Y bueno, es particularmente emocionante escuchar a Henry también compartir esa experiencia, Evelyn.
Así es, me parece muy interesante de verdad este ejercicio y quisiera que también entonces nos fuéramos con la experiencia, en este caso de Diana, ¿no? Con las reservas de Pionono. Entonces, no sé, profe Simón, si te parece si lo escuchamos y que ella también nos cuente un poco sobre su experiencia.
Claro que sí, vámonos entonces para Pionono.
La voz de la reserva. Una verdadera oportunidad para respirar y conectarnos con la naturaleza es la Reserva Forestal Pionono, declarada así en octubre de 1998 a 5 kilómetros de la Plaza Fundacional de Sopó y a 3.150 metros sobre el nivel del mar. Nos presenta su ecosistema de bosque alto andino que está siendo amenazado por la expansión rural urbana, recreación activa, ganadería, agricultura y extracción de madera. Hoy queremos hablarles sobre la Reserva Forestal Pionono, ubicada en la sabana de Bogotá, contarles sobre su majestuosidad, la belleza de sus paisajes, la importancia de su ecosistema y la conservación de este, ya que actualmente se está enfrentando a diversas amenazas por el contacto con el hombre. Ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 36.9 kilómetros de la capital del país, el municipio de Sopó nos invita a recorrer su ruta turística ecológica, siendo la Reserva Forestal Pionono uno de sus principales atractivos, enseñándonos sus bosques altos andinos, los subpáramos. Estos son ecosistemas muy sensibles al contacto con el hombre, lo que puede generar daños irreversibles en ellos. A pesar de tener una figura de conservación, la reserva se ha visto afectada por la transformación del entorno, como pérdida y deterioro de las coberturas vegetales nativas, generado por vivienda campestre en la montaña. Cultivos que contaminan el suelo, a su vez el servicio turístico como la zona de camping y la generación de residuos sólidos que causa deterioro y afectación directa en los ecosistemas aledaños. Aquí, camuflada por la belleza de la reserva, confluyen diversos impactos ambientales ocasionados por los actos humanos, atentando con la sostenibilidad de esos hermosos ecosistemas. El señor José Patiño, oriundo del municipio de Sopó, quien vive en la vereda Comuneros y se encuentra en la parte alta de la montaña al lado de la reserva, nos cuenta.
Pues sí, señorita, yo puedo decir que sí veo que desde que el parque se ha hecho más conocido, ha aumentado la venta de terrenos cercanos al parque para construir casas. Además, traen animales como perros y gatos y otros que pueden dañar y enfermar a los animales de por acá. Pero la gente no entiende la importancia de estos lugares para todos.
Acabamos de escuchar el testimonio de un habitante del municipio, en donde nos cuenta el amor que siente por la reserva y nos explica con sus palabras la importancia de mantener estos ecosistemas. Se le nota preocupado por algunos cambios degenerativos de la zona. Nos habla sobre las capacitaciones que hacen desde la CAR a los habitantes de los alrededores de la reserva, junto con sensibilización y los guían en educación socioambiental para mantener una vida en pro de la sostenibilidad. Además, don José nos cuenta.
Ha aumentado los turistas por aquí, pero yo no veo que a esas personas se les informe la importancia del medio ambiente, de no dejar basuras por ahí tiradas. Además vienen en carros que lo único que hacen es contaminar y dañar el aire.
cómo no decirlo, la comunidad de diversas veredas del sector viene manifestando su inconformidad por actividades recreativas que se adelantan en la zona, sin que existan acuerdos que fortalezcan el debido funcionamiento de la reserva. Sumado a esto, gran parte de la contaminación o impactos ambientales con respecto al componente atmosférico está asociado directamente al tránsito vehicular en las vías terciarias de la zona.
Bueno, ahí estuvimos escuchando el podcast de Diana y sus compañeros. Quisiera que nos contaras también un poco sobre tu experiencia. Y escuchando un poco de este podcast también me doy cuenta de la importancia y cómo ustedes también resignifican esa justicia ambiental en cada uno de ellos, ¿no? Entonces quisiera que Diana, adelante, nos contaras tu experiencia.
Bueno, pues para mí y mi grupo, pues realmente fue muy gratificante poder encontrarnos como con otras experiencias, ¿sí? Repito nuevamente lo que había dicho antes, nosotros tenemos unas malas costumbres y hay que cambiarlas. Hay que volver como a esos terrenos, al campo, hay que, por ejemplo, encontrarnos con esta reserva para nosotros fue muy gratificante. Nosotros fuimos inicialmente y tuvimos una experiencia muy grata. Aprendimos muchas cosas. El hecho de conocer qué es un bosque alto andino, qué es un subpáramo, a cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra, pues es muy importante, y entender ese tipo de ecosistemas, la importancia que tienen, por ejemplo, para nosotros la sabana, la importancia que tiene, porque desde allí viene nuestra agua, desde allí viene nuestro aire, entonces es poder encontrarnos con esas cosas tan importantes.
Bien, bien, muy interesante esta apuesta también por reconocer las dinámicas que le son propias también a los territorios, a los espacios que habitamos. Y bueno, ahí hay elementos significativos también para pensar, para problematizar y para apostarle también a nuevos y mejores formas, o nuevas y mejores formas de habitar los territorios. Profesora Jenny Gutiérrez, antes de seguir escuchando los demás podcasts, Le quería preguntar también un poco, bueno, ¿cuáles fueron esos retos, esos desafíos, cuáles usted se enfrentó también con la configuración de este curso, de esta, ya cuando usted lo vio andando, cuando usted lo vio caminar, es como un pequeño hijo, ¿no? Que va tomando también sus propias dinámicas a lo largo que en la medida en que se va transitando y se van recorriendo algunos espacios. Cuéntenos. ¿Cómo fue esa experiencia también para usted como líder, como promotora de esta experiencia pedagógica?
Bueno, Simón, hubo varios retos en varias dimensiones. Uno, ¿cómo voy a hacer podcast con estudiantes de trabajo social? Cuando nosotros sabemos hacer muchas cosas, pero no creo que seamos los más expertos en hacer podcast. Entonces, ese fue un reto. Contar otras, tal vez gestionar el apoyo de quienes sí son conocedores para hacer este tipo de cosas. Entonces, yo creo que todos al día de hoy ya habremos escuchado un podcast, pero cómo se hace fue uno de los retos. Ahí fue donde contamos con esta ayuda invaluable que ya mencioné anteriormente. Eso por un lado. Dos, mantenerme, digamos que en la línea de sostener a mis estudiantes de creer que sí era posible. Profe, no hemos hecho podcast, Condoto está muy lejos, el Pionono, el Huila, Nariño. Era como tratar de mantenerlos motivados, pero creo que uno de los retos más importantes, Simón, Evelyn y a quienes nos escuchan, era conectar a mis estudiantes con una realidad que debíamos entender. Era una necesidad que como docente, como trabajadora social, como sujeta política, quería que ellos comprendieran, y era justamente que el territorio era más que eso que dije en principio, más que un pedazo de tierra, y que el territorio tiene justamente unos protagonistas que son los que lo van a instituir, y esos protagonistas van a generar unas apropiaciones, y esos protagonistas van a poner allí unas identidades, y yo les decía a ellos, por favor, vamos en busca de esa mirada colectiva. Entonces, lograr que ellos se apasionaran por su ejercicio, que al día de hoy Henry, Diana y todos los otros chicos de la misma electiva que nos están escuchando lograran apasionarse por este proyecto y donde pudieran entender pues que el ambiente era más allá de esas categorías que podíamos estar viendo en clase y que está configurándose todo el tiempo desde unas territorialidades distintas, desde unas formas de construcción diferentes, desde una forma de entendimiento y de vida distintos, fue uno de los principales retos, que lograran llegar hasta el final con su ejercicio y que hoy vieran los resultados. Yo les decía a ellos, espero, y lo sigo diciendo el día de hoy, Diana, Henry, y a los chicos que me están escuchando, que hicieron parte de esta electiva, y a quienes estén interesados en hacer parte de este lindo proyecto, que es estar dentro del programa de trabajo social de nuestra facultad y nuestra universidad, el reto siempre es aprender haciendo. Y justamente aquí no solo aprendimos a hacer podcast, sino que aprendimos a escuchar a los otros desde sus realidades. Y esa es una parte fundamental nuestra como trabajadores sociales. Todo lo que podemos hacer a partir de la escucha atenta, porque eso nos permite a nosotros comprender e interpretar esas formas de vida que se están dando en cada una de estas territorialidades y cómo cada uno de los actores territorializan los territorios. Parece un juego de palabras, pero es toda una construcción, es toda una construcción.
Bien, muy, muy llamativo. Aquí nos hacen el siguiente comentario desde la SDIS, entidad que trabaja todo el tema poblacional. Es importante tener a la mano indagaciones que alimenten y nutran las políticas públicas a favor y en garantía de derechos. Lo expresa un representante, seguramente una representante del Jardín Infantil Javier de Nicolo. Muy, muy interesante, muy llamativo también esta apuesta por seguir tejiendo estos vínculos. Vamos con más podcasts, vamos conociendo y vamos escuchando también otras miradas frente a este asunto. ¿Qué más tenemos por allí, Evelyn? En la amplia gama de 17 podcasts, cada podcast más o menos como de unos 8 minutos, que tengo entendido. Ojalá pudiéramos tener el tiempo en el puente para poderlos emitir todos, pero bueno, el tiempo hace de las suyas, así que adelante.
Vale, perfecto. Quisiera que escucháramos así sea un fragmento, 30 segunditos de varios de los podcasts. Voy a decir igualmente los nombres como para que las personas los tengan presente. Vamos a escuchar sobre el desabastecimiento del agua potable en Aguachica. Como les comentábamos, pues son varios lugares y territorios donde se realizaron estos podcasts, ¿no? Así que también vamos a hablar, a escuchar un pedacito de la contaminación. Tiene su propio puerto de la Bahía de Santa Marta. Y también de la contaminación de los cultivos de San Miguel de Choachí. Entonces, no sé si nuestro productor Juan Pablo puede poner un pedacito de cada podcast para escucharlos rápidamente.
En este espacio hablaremos acerca del desabastecimiento de agua potable en Aguachica, una problemática que queja a la comunidad en general de este municipio. Hola, bienvenido a este podcast Aguachica, sequía y abandono. En Aguachica, el agua potable del acueducto se distribuye por sectores y aproximadamente el recorrido tiene una duración de 15 a 20 días hasta llegar a un mismo barrio. Sin embargo, solo llega agua por 24 horas y se marcha hasta esperar el próximo turno, que son 20 días más. Mientras tanto, a los morrocoyeros les toca recoger sus aguas en distintos recipientes como piletas, tanques o canecas. Al vivir con aguas estancadas, todo el tiempo este municipio vive, por si fuera poco, esta problemática derivada a esta enfermedad que es culpable de altas tasas de mortalidad en menores de edad en este municipio, como lo es el dengue.
Para referirnos a unas posibles soluciones y atender la problemática del agua potable en Aguas.
La contaminación tiene su propio puerto. En este podcast de la Bahía de Santa Marta, quizás una de las bahías más hermosas del mundo, pero que hoy en día se está viendo afectada por las malas prácticas y la contaminación que se está generando en el puerto de la bahía. A causa de las malas prácticas en el puerto y la falta de concientización de las personas que allí laboran. Hoy les hablará Paula Gómez,
Iván Calderón y Juliana Saavedra.
En esta ocasión se abordará la problemática ambiental que padece San Miguel de Choachí acerca de la contaminación de sus cultivos y a su vez daremos a conocer el método para la recuperación del medio ambiente de la mano con la Reserva Natural de la Sociedad Civil Chamachía, iniciativa de un residente del municipio que ha tomado fuerza con el paso del tiempo.
Esta es la grave afectación medioambiental que está dejando como consecuencia el uso excesivo de fertilizantes químicos en los suelos del sector, que a su vez pone en riesgo la salud de los consumidores de estos productos agrícolas, donde ingerirlos puede resultar dañino para el ser humano. Para tener una amplia información, tendremos a nuestra invitada especial, Mayeli Ramón, residente de Choachí y co-creadora del Reserva Natural de la Sociedad Civil Chamachía.
Es cierto.
Soy de Nariño, soy nariñense, soy buena gente, como no hay dos, soy de Nariño.
Hola, muy buenas tardes. La historia que vamos a contar es sobre la contaminación que generan los trapiches paneleros de este municipio y cómo desde sus residuos orgánicos se puede dar una transformación y convertirse en abonos orgánicos.
Esta vez nos encaminamos a la ruta del sur de Colombia, el departamento de Nariño, en donde encontramos un municipio llamado Consacá, el cual presenta una problemática con los más de 38 trapiches paneleros provocando contaminación debido a la generación de sus productos, como lo son la cachaza, el bagazo y la ceniza.
Debido a los grandes impactos socioambientales que se generan por la inadecuada disposición de estos residuos orgánicos, se pretende desde la oficina de Humata continuar con un proceso de educación ambiental donde se realice talleres de participación con los socios del Trapiche Vapor Agro Consacá, como también con sus empleados, para empezar a conocer la gravedad de la situación.
Bueno, profesor Simón, profesora Jenny y nuestros invitados, ahí estuvimos escuchando 4 de los podcasts de los 17 que estábamos hablando hace poco. Me parece muy interesante. Ojalá tuviéramos la oportunidad de escucharlos todos, pero pues la profe Jenny de pronto nos dirá si hay alguna forma de hacerlo, ¿no? Porque de pronto algunas personas están interesadas de conocer más sobre este trabajo.
Bueno, pues básicamente la idea es que yo... Lo he dicho desde el principio, estos son proyectos que como dijo Simón parecen hijos y creo que van de pequeñito a grande. Yo no pensé en su momento, pero sí ambicioné que lográramos llegar a este punto, como envisiono que logremos llegar a muchos más espacios y que este proyecto sea mucho más grande, porque yo quiero añadir algo importante que también todo el tiempo estuvimos poniendo en tensión en el curso. Y es esta idea de los megaproyectos en relación con lo que implica el desarrollo en el país y esto en el marco de la justicia ambiental. Yo siempre le pedí a los chicos que pusiéramos en tensión estas cuestiones porque claramente existe una idea de que los megaproyectos nos van a llevar a alcanzar diferentes metas o diferentes objetivos de desarrollo de alguna u otra manera para índices de pobreza o de desigualdad y lograr pues estos otros índices de desarrollo económico que son tan importantes. Pero ciertamente los megaproyectos, tenemos que hablarlo de manera muy clara, tienen unas consecuencias en los territorios que son consecuencias acumulativas que se van a extender en el tiempo y en el espacio y que definitivamente van a generar un desequilibrio digamos que en el entorno donde se llevan a cabo. Y no es solo un desequilibrio ambiental, sino que también allí es evidente un desequilibrio de poderes entre las personas que llevan a cabo los megaproyectos y que los defienden y quienes se ven afectados negativamente justamente por esta situación. Entonces, ahí es cuando se presenta esa disyuntiva y esa polarización en los territorios que van a generar estos conflictos y sobre los cuales hay que hablar de justicia ambiental. Y uno de los retos que yo creo que tenemos ahora como ejercicio, porque la pregunta sería, bueno, ¿y para dónde va esto? Y lo he venido pensando desde que terminábamos, y era, bueno, hay diferentes luchas que se están presentando en el territorio por esa apropiación que se ha venido haciendo del mismo contra el despojo de los territorios y contra todas esas amenazas que se ciernen sobre los recursos naturales, y la gran pregunta es cómo se dan en nuestro país. Entonces, justamente todo esto puede estar orientando a que podamos seguir adelante trabajando estas categorías de territorio, trabajando esa idea del poder en el escenario geográfico, cómo se va dando, cómo se dan estas formas de justicia ambiental, cómo podemos inventariar estos conflictos socioambientales y además de todo las resistencias que se generan en los territorios, porque ahí es donde está el quid del asunto, donde creo que se convierte como en esa capa protectora del ambiente, como lo hemos visto últimamente, está en una condición de amenaza, justamente por esas malas decisiones y esas acciones tan tal vez arbitrarias que como seres humanos hemos venido adelantando por él.
Bueno, muy interesante, sin duda alguna es bastante inspirador poder escuchar estas experiencias pedagógicas. Una cuestión aquí muy interesante, profesora Jenny, y bueno, también para Henry y Diana. Les comento que también desde Marfil tenemos hace ya algún tiempo una experiencia similar, ya llevamos varios años, pero en el asunto, en la perspectiva de narrativas de la infancia y marginalidad. Los estudiantes terminan haciendo radionovelas al finalizar el proceso. Entonces, ahí podemos establecer también algunas alianzas estratégicas también para alimentar todo lo que tiene que ver esta apuesta por contribuir y por generar nuevas formas también de narrar y contar lo que sucede en nuestros territorios en diversos sentidos. Bueno, de esta manera entonces vamos a ir despidiéndonos. Evelyn, le dejo la posibilidad a usted de que hoy despida el espacio. Adelante.
Vale, muchísimas gracias a nuestros invitados por dejarnos tener la oportunidad de escucharlos y también de compartirnos su experiencia. Quiero también saludar pues a todos nuestros oyentes, ¿no? También Ignacio Andrés Garralaga nos escribe un saludo desde Barcelona y dice otra vez, enhorabuena por este tipo de programas, muy enriquecedora la experiencia de profe y estudiantes, contagia entusiasmo y sugiere ideas para realizar aquí también. Entonces, muchísimas gracias pues a nuestros tres invitados por acompañarnos el día de hoy. Además de eso, pues para despedir el programa, quiero que escuchemos un pedacito también de los cuatro podcasts que nos hacen falta por escuchar y así nos despedimos. Muchísimas gracias también al profesor Simón por dejarme acompañarlo en la conducción del día de hoy y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Recuerden que este espacio está dirigido por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Uniminuto sede principal, y pues los dejamos con estos cuatro podcasts. Recuerden que yo soy Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Hasta luego.
Bienvenidos a este podcast titulado Pequeña Aldea, Gran Renombre. Trasladémonos a la costa norte de Colombia, al departamento de Córdoba.
Ubiquémonos en la zona agrícola y ganadera de Sahagún, Córdoba, ya que cuenta con dos centros de subasta de ganado vacuno e importantes reservas de gas natural. Pero vamos a recorrer las veredas que están siendo afectadas por la explotación de hidrocarburos en las tierras petroleras, donde hay 6 áreas de explotación con 34 pozos de perforación. Veamos qué saben los sajunenses del tema.
¿Qué sabe usted sobre la explotación de hidrocarburos en los corregimientos de Sahagún?
No tengo conocimiento.
Sí, es algo que nos debe interesar a todos los de la comunidad.
No sé de lo que me están preguntando.
Sí, esto no solo afecta al medio ambiente, sino también a la producción del campo.
Sí, estoy muy informada y sé que el ambiente y los suelos están sufriendo la peor parte.
¿Se puede evidenciar cómo los habitantes de Sahagún tienen una noción sobre lo que está afectando su territorio, pero los directamente implicados como trabajadores de campo o pescadores conocen en gran medida el daño ambiental que ha venido causando en nuestras tierras las explotaciones y cómo este fenómeno puede traer daños irreversibles en el ambiente.
Tengo el alma hecha de barro de mi tierra raquireña.
Bienvenidos a nuestro podcast llamado Ráquira y su cielo negro, de la electiva Ambiente y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Uniminuto. Venimos a contar sobre la problemática ambiental que tiene Ráquira frente a la contaminación del aire que afecta a sus habitantes. El principal ingreso económico de Ráquira son sus artesanías, la minería y la producción agropecuaria. También es conocida por sus hermosas arquitecturas y paso indígena que atrae a muchos turistas. Lamentablemente, la contaminación de Ráquira viene de su mayor ingreso económico, que es la artesanía, ya que por el uso excesivo de los hornos de carbón y leña, se ve bastante afectado el aire que respiran los habitantes, produciendo el aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
La cuestión ambiental del río Guave. Analizaremos la cuestión ambiental por la que pasa el municipio de Gachetá. Gracias a que su río ha sido considerado campo de disputa durante los últimos 6 años, debido a intereses financieros de algunas compañías y políticos que buscan aprovecharse de los recursos mineros del río Guavio, sin tener en cuenta las causas que dan origen a los problemas económicos de la región.
Se estarán preguntando por qué este nombre, pues queremos contarles una de las problemáticas ambientales por las que están pasando los ríos y afluentes de Gachetá que afectan a sus habitantes.
Todo comenzó tras la proximidad del invierno. En el 2015 llegó una carta anónima donde advertía la intervención por parte de las empresas mineras quienes construirían jarillones para evitar que el nivel del agua subiera y ocurriera un desbordamiento. Pero allí se...
Hola, hola. Bienvenidos a este podcast. Sahagún, territorio cultural con poca agua. Bien, conozcamos el lindo municipio de Sahagún, considerada como la capital cultural de este departamento. Es una tierra rica por su fauna, por su flora y por sus afluentes hídricos, como lo son esos arroyos que lo bañan. Pero tristemente la población sufre la falta de este líquido vital debido a los malos manejos administrativos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.